Bueno, 12 y 12 minutos, entramos ya en la última franja de hoy lunes 26 de febrero, y es que, bueno, pues nos acercamos, abrimos esa sección de ciencia y pensamiento crítico en la cual, contamos hoy con Raúl Ibáñez, matemático, divulgador, profesor de docente de la UPV y a quien ya tenemos ya al otro lado del teléfono. Kaixo, Raúl, eguerdión.
Kaixo, ¿qué tal estáis?
Bueno, pues muy contentas de contar con esta colaboración, y es que hoy nos acercamos a vamos a hablar de los cuadrados mágicos, pero bueno, cuéntanos un poco cómo vamos a acercarnos a esta cuestión.
Sí, para hoy me ha parecido curioso traer un objeto matemático que a priori muchas veces se piensa que no tiene aplicaciones, uh-huh. Que forma parte a veces de las creencias, porque tiene un origen muy antiguo, y luego también un poco de lo que es la matemática recreativa, pero que luego finalmente pues sí tiene algún tipo de interés más aplicado, ¿no? Pero fundamentalmente sería como en la parte antigua solo interesaba a matemáticos, pero también a gente por temas de creencias, y en la, digamos, luego un poco la parte de matemáticas recreativas de jugar con ellos, ¿no? Uh-huh. Pero si quieres vamos un poco al tema, ¿no?
De acuerdo.
Son objetos muy antiguos, pero eso no quiere decir que no interesara a matemáticos como Pierre Fermat o Leonhard Euler, e incluso políticos como Benjamin Franklin, ¿no? Uh-huh. Y en la antigüedad, como hemos dicho, se relacionaba con la alquimia, con la magia, con la astrología y este tipo de cuestiones. Pero vamos un poco a definir lo que son, porque si no hablamos de ellos y la gente no se entera. Y vamos a poner un ejemplo muy sencillito. Un cuadrado mágico, el más sencillo de todos, tiene orden 3. Eso quiere decir que es una cuadrícula 3x3, es decir, de 9 cuadraditos con números. Como un sudoku, pero en lugar de 9x9 es 3x3. Y el más sencillo de todos tiene en la primera fila el 4, el 9 y el 2. Que si nos sumamos nos da 15. En la siguiente fila tenemos el 3, el 5 y el 7. Y efectivamente 7 y 3, 10 y 5, 15. Y la tercera fila, 8, 1 y 6. Que si lo sumamos nos da de nuevo 15, ¿no? Luego hemos distribuido los números del 1 al 9 en tres filas que suman 15, pero si sumamos las columnas de nuevo, 8, 3 y 4, 15, 1, 5 y 9, 15, y 6 y 7 y 2, 15. Pero si sumamos las diagonales, 4, 5 y 6 y 8, 5 y 2, nos dan también 15. Por lo tanto, vemos aquí una distribución de los 9 primeros números muy curiosa, porque todas las filas, todas las columnas y las dos diagonales suman siempre lo mismo, 15. Uh-huh. Esto sería un cuadrado mágico de orden 3. Y esto podemos hacer lo mismo para cualquier orden, para orden 4, que sería serían los 16 primeros números, y una retícula 4x4, 16, efectivamente. Y así lo mismo para 5, para 6, etcétera, etcétera. Uh-huh. Este es un cuadrado mágico de cualquier orden, tan grande como deseemos, ¿no? Uh-huh. Pero podemos volver al de orden 3. El de orden 3, que es el que nosotros hemos dado, se conoce como el Lo Su, uh-huh. Donde se conoce así en China, y digamos que la referencia más antigua que se conserva de este cuadrado es en la antigua China, en el libro de las permutaciones, o I Ching, que es más o menos del 1200 antes de nuestra era. O sea que ya vemos que es bastante antiguo, ¿no? Pero incluso hay una leyenda que lo pone más... nos lo aleja más en el tiempo, ¿no? Según esta leyenda, fue visto por el emperador chino Yu hacia el 2200 antes de nuestra era, en el caparazón de una gran tortuga. Y vamos a explicar por qué.
Vale.
Cuenta la leyenda que hubo una gran inundación y la gente ofreció sacrificios al dios del río Luo, que era el que se había desbordado, ¿no? Uh-huh. Para intentar calmar la ira de este dios, ¿no? Pero todos los intentos fueron en vano, los sacrificios no servían para nada y la gran inundación continuaba, ¿no? El río seguía un poco golpeando la zona. Uh-huh. Y en cierto momento se cuenta que salió una gran tortuga, una tortuga enorme, del río, en cuyo caparazón había una especie de retícula 3x3, con 9 números. Esos 9 números estaban escritos no en nuestra grafía, sino en cifras antiguas chinas, que son como nudos de una cuerda, porque son líneas y circulitos. Uh-huh. Pero leyendo esa estructura, esa pintura, se dieron cuenta que era un cuadrado mágico, este cuadrado mágico, y sumaran filas, columnas o diagonales, siempre sumaban 15. Por lo tanto, entendieron que el mensaje es que debían hacer 15 sacrificios, y tras los cuales la inundación remitió, ¿no? Uh-huh. Esto es un poco la leyenda que está relacionada un poco con el origen de este cuadrado mágico.
De acuerdo.
De hecho, es un cuadrado mágico muy importante en la numerología china. Ha sido utilizada pues para interpretar el carácter de las personas o en relación con las líneas del destino. Uh-huh. Está muy, muy, digamos, intrincado con lo que eran las tradiciones adivinatorias y el feng shui, ¿no? Por lo tanto, vemos que en China tiene una importancia vital, ¿no? De hecho, la opinión más generalizada es que el origen es chino. Uh-huh. Aunque también es cierto que aparece tempranamente en Japón, en India, en Birmania, en Tailandia. Y luego también juegan un papel bastante importante en la cabalística hebrea e incluso luego llegó al mundo árabe y de ahí pasó a Europa, ¿no? Uh-huh. Luego vemos que tiene un origen muy antiguo, relacionado muchas veces con creencias, ¿vale? Por ejemplo, se cuenta en Europa, por ejemplo, en los países árabes se hacían talismanes, ¿no? Uh-huh. Que tenían propiedades protectoras o sanatorias también, ¿no? De hecho, en el mundo árabe se conoce como vudú a este cuadrado, ¿no? Y como digo, estaba relacionado un poco con este tipo de creencias adivinatorias.
Vale.
El nombre y un poco las prácticas adivinatorias tienen que ver porque en aquella época había muchos alfabetos que por una parte eran alfabetos, uh-huh, por lo tanto se utilizaban en el lenguaje, pero por otra parte eran los números. Por lo tanto, muchas veces cuando hacíamos una frase, la podíamos entender como una frase en sí, pero también uh-huh, como una serie de números. Y por lo tanto, los adivinos, los brujos, etcétera, etcétera, se dedicaban a interpretar las frases a veces numerológicamente. Y a partir de ahí todas esas creencias de la numerología, ¿no?
Uh-huh.
Y esto nos explica un poco por qué a este cuadrado mágico se le llama vudú. Porque en las esquinas estaban las letras B, D, H y W, uh-huh, que leído en árabe es vudú. Y ahí de ahí viene un poco el nombre, ¿no?
Vale.
Y relacionado con la numerología también podemos poner un ejemplo de un cuadrado mágico también que se utilizaba como talismán en los países árabes. Lo que pasa que este, aunque era un 3x3, no utilizaba los 9 números del 1 al 9, sino que utilizaba los números desde el 18 al 26.
Uh-huh.
Y la curiosidad que tiene es que al sumar filas, columnas y diagonales, el número que daba era el 66. Y 66, casualidad, es lo que suma el nombre de Alá. Alá en árabe, si sumamos las letras, Alif, Lam, Lam, Ha, uh-huh, es 1 más 30 más 30 más 5, 66. Luego el 66 es el número de Alá. Y el talismán era un talismán protector que hacía mención a la ano.
Uh-huh. De acuerdo.
Bueno, pero todo esto, como vemos, es un poco el tema de las creencias. En el mundo matemático también se prestó atención, puesto que era, digamos, un objeto relacionado con los números, ¿no?
Uh-huh.
Y, por ejemplo, lo primero que rápidamente se pusieron es a buscar, por ejemplo, cuántos cuadrados mágicos hay de orden 3. Y realmente es algo muy sencillito de hacer, lo puede hacer cualquiera. Hay 8 cuadrados.
Uh-huh.
Pero claro, si cogemos y los escribimos, nos damos cuenta que simplemente con simetrías y rotaciones son todos iguales al osu, al primero que hemos puesto. Luego podríamos decir que solo hay un cuadrado mágico, salvo rotaciones y simetrías. Y los matemáticos siguieron estudiando y vieron los cuadrados mágicos de orden 4. Y por ejemplo, en el siglo XVII se demostró, matemático aficionado francés demostró que había 880 distribuciones distintas de cuadrados mágicos de orden 4,
uh-huh,
de, digamos, salvo rotaciones y simetrías, porque si contábamos estas eran más de 7.000, ¿no? Vemos también una curiosidad, ¿no? Como en orden 3 prácticamente solo hay una estructura y sin embargo nos pasamos ya a orden 4, 880. Y ya no digo nada si vamos a orden 5 o uh-huh, 6 o cosas por el estilo, ¿no?
Uh-huh.
Pero esta es una de las cuestiones que se preocupan mucho los matemáticos, clasificar, ¿no? Ver cuántas estructuras hay. Que, por cierto, la primera representación gráfica de una de un cuadrado mágico de orden 4 la obtenemos en un templo de Cajurado en la India hace ya bastantes siglos. No recuerdo en estos momentos, pero no sé si fue del siglo 4 o algo por el estilo. No recuerdo ahora. Pero digamos que es bastante antiguo también. Y en general hay muchos métodos para construir cuadrados mágicos. O sea, llamaban tanto la atención de matemáticos y no matemáticos que mucha gente se dedicaba un poco a estudiarlos, a intentar generar cuadrados mágicos especiales y cosas por el estilo, ¿no? Yo voy a dar un método, aunque estemos en la radio, yo creo que se va a entender muy bien, para generar cuadrados mágicos, en particular de orden 4. Vamos a coger una cuadrícula 4x4. Es decir, tenemos 16 cuadraditos, 4 filas y 4 columnas. Y vamos a poner los números del 1 al 16 seguidos. Es decir, en la primera fila 1, 2, 3, 4, en la siguiente 5, 6, 7, 8, en la siguiente 9, 10, 11, 12 y 13, 14, 15 y 16 en la última, ¿no? Pues ya tenemos ahí nuestros números. Obviamente no es un cuadrado mágico. Pero vamos a conseguir uno de la siguiente forma. Vamos a dejar fijos los números que están en las esquinas, que son 1, 4, 13 y 16, y los que están en el centro, el 6, el 7, el 10 y el 11. Y los otros, que son los 8 que están en la zona central de los lados, los vamos a rotar 180 grados. Es decir, los que están abajo pasan arriba, los que están a la derecha pasan a la izquierda y al revés. Y entonces así, por ejemplo, en la primera fila nos quedará 1, 15, 14, 4. Están el 1 y el 4 que teníamos antes, y el 14, 15 de antes, pero al rotarlos quedan primero el 15 y el 14. Luego 1, 15, 14 y 4. Si sumamos, nos va a dar la constante, que en este caso es 15 y 14 son 29, y 1, 30 y 4, 34. Y si lo hacemos con las demás filas, demás columnas y demás diagonales, nos queda de nuevo 34. Como hemos visto, cómo generar un cuadrado mágico de orden 4, muy sencillito. Y este cuadrado mágico es bastante especial, porque salvo una pequeña transformación que no vamos a explicar aquí, este es el cuadrado mágico que aparece en el cuadro Melancolía de Alberto Durero, de 1514. Y es un cuadrado muy particular. Para empezar, en la fecha en la que se dibujó, el 1514, aparece en el cuadro. Como hemos visto, a la hora de generar el cuadrado, nos aparecía arriba 15 en uno y 14 en otro, luego 1514. Luego en el cuadro queda reflejada la fecha con este cuadrado mágico. Pero además es un cuadrado mágico muy especial, porque normalmente decimos que las filas, las columnas y las diagonales, que son 4 y 4, 8, 9, 10, sumas distintas que dan siempre lo mismo, en este caso 34. Pues este es un cuadrado súper mágico. Tiene 22 formas distintas de generar el 34. E incluso dos más que no tienen los cuadrados super mágicos. Es como una especie de, no sé, de magia, ¿no? O sea, tenemos 16 números colocados en un cuadrado 4x4 y que en total podemos obtener que sumen 34 de, hemos dicho, 24 formas distintas. Es algo impresionante. Y de hecho, y las propiedades aritméticas de este cuadrado no se terminan ahí. ¿Vale? No las vamos a explicar, pero no se terminan ahí. Pero es algo como curioso, ¿no? Como en ese cuadro de Durero, que es uno de los grandes artistas, tiene un cuadro que es Melancolía, también muy importante, y ahí en la parte superior a la derecha, un poquito como escondido, vemos un cuadrado mágico tan particular, ¿no? Bueno, y podríamos explicar que se pueden generar cuadrados con muchísimos métodos, ¿no? Pero no se trata de eso. Lo que sí quiero es transmitir un poco. Yo cada vez que hablo de cuadrados mágicos me gusta recomendar una novela gráfica.
De acuerdo.
Y esto es un poco como curioso, la gente dice, bueno, cuadrados mágicos en una novela gráfica, ¿no? Es algo como curioso. Pues la novela gráfica es Habibi, de Craig Thompson. Craig Thompson es uno de los grandes autores de novela gráfica estadounidense. Es muy significativo. Otra de sus grandes obras es Blankets, del 2003. Y en 2011, Astiberri publicó su novela Habibi. Sí. Que tiene mucho que ver con los cuadrados mágicos. Es una novela magnífica, de una gran calidad, y además los cuadrados mágicos están dentro de la historia como una parte fundamental. Entonces yo aconsejo a todas las personas que se acerquen a esta novela gráfica, porque aunque no les interesen los cuadrados mágicos, es muy hermosa.
Ya, yo cuando la leí no me fijé en esto, tendré que volver a leerla.
Sí, pues es muy curioso porque, por ejemplo, la historia de la tortuga china aparece cuando explican por primera vez, luego se habla mucho de cómo los personajes protagonistas, el chico y la chica, tienen un amuleto con el vudú, uh-huh, que les protege de una especie como de seres que se cree que son como una especie de diablillos que están en el desierto y que, uh-huh, les podían un poco atacar. E incluso se utilizan de forma de sanatoria, ¿no? Uh-huh. Y luego también hay un momento en la que ella se dedica a construir un cuadrado mágico de orden 7 también. Uh-huh. Es muy, muy curioso. Sí, sí. Y de hecho también se habla de algo con lo que vamos a cerrar un poco hoy este programa, ¿no? Cómo en la antigüedad los alquimistas uh-huh, utilizaban los cuadrados mágicos de órdenes entre 3 y 9 relacionados por una parte con los planetas. Aquí entonces diríamos, hombre, los planetas, solo 7, sí. En aquel momento entendían como planetas los cuerpos celestes que conocían del cielo. Uh-huh. Entonces eran la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Y además se relacionaban con los metales. De hecho, esto ocurría tanto en Europa como en el mundo árabe. Lo que pasa es que en el mundo árabe era al contrario que Europa. Un poco el orden de crecimiento era distinto. Uh-huh. Voy a explicar un poco. El cuadrado mágico de orden 3 que hemos visto estaba relacionado con Saturno y con el plomo. El de orden 4 con Júpiter, o sea, uno de orden 4 con Júpiter y el estaño. Uh-huh. De orden 5 con Marte y el hierro. El Sol y el oro era con el orden 6. Venus y el cobre con el orden 7. Mercurio con el metal mercurio, obviamente, en orden 8. Y finalmente la Luna con la plata, que es el de orden 9, ¿no? Nos vemos que estos objetos matemáticos, que la matemática han fascinado siempre, sin embargo tienen una conexión muy potente con las antiguas creencias, ¿no?
Uh-huh. Interesante.
Sí, sí. Bueno, y podríamos terminar con una anécdota más.
De acuerdo.
Porque la he mencionado al principio. El político y científico estadounidense Benjamin Franklin, en 1750 construyó un cuadrado mágico de orden 8, que era muy, muy, muy especial, con propiedades aritméticas muy curiosas, como las del cuadrado mágico o parecidas que hemos mostrado antes, ¿no? Uh-huh. Y no, bueno, pues puede sorprender, ¿no? Pues este era uno de sus pasatiempos, porque, bueno, como político, pues tenía que estar en muchos debates políticos, que seguramente eran largos y aburridos, y entonces él a veces se divertía, pues, haciendo cuadrados mágicos y a veces inventándose algunos, ¿no? Como este.
Bueno, pues curioso también, bueno, cuestión igual que necesita también su tiempo, por lo menos por mi parte, ¿no? Para asimilar y probar y, ¿no? Y ver cómo funcionan y demás, ¿no? Pero bueno.
Sí, y además es muy curioso porque hoy, a día de hoy, ya, obviamente todo esto se ha olvidado y queda un poco a veces como un pequeño juego matemático, ¿no? Uh-huh. Pero nos lo encontramos muchas veces en el arte. Como he hablado de Durero, pero por ejemplo, sí, hay artistas contemporáneos que lo han utilizado para crear obras de arte también, ¿no? Uh-huh. Es algo que forma parte de nuestra cultura desde la antigüedad y que a veces se utiliza en contextos muy distintos. Otras veces se utiliza solamente para jugar, uh-huh, como un juego más, ¿no? Matemático.
Uh-huh. Bueno, pues ahí quedan estos cuadrados matemáticos, ¿no? Y bueno, antes de o para terminar, nos gustaría que nos dijera Raúl, pues cuál es la canción que quieres escuchar hoy para cerrar la sección.
Sí, como siempre acabamos con una canción que, bueno, digamos, relacionada con las matemáticas y, si es posible, con el tema, y por lo tanto hoy no podía ser más que una canción que tuviera que ver con los cuadrados mágicos. Uh-huh. Y de hecho he elegido una canción que se llama Magic Square, Cuadrado Mágico, que es una canción de 2022, es decir, no hace mucho, de un dueto británico de rock electrónico y metal alternativo que se llama Lake Malice. Uh-huh. Y es una canción muy potente que escucharemos a continuación.
De acuerdo, pues bueno, nos despedimos. Antes de escuchar la canción, Raúl Ibáñez, es que ricasco por haber estado en la sección de Ciencia y Pensamiento Crítico de Suelta la Olla, y hasta la siguiente, Millasker.
Millasker, hasta la siguiente, agur.
Agur. Let's go!
bodies everywhere. True crime in a magic square. Human nature's cold brutality. Dive head into weird mentality. Rooms in the air like I just don't care. True crime in a magic square. Fill me in with sick virality. Planting doubts in my morality.
Why do I need it? I do wanna feel it. Why do I need it? I do wanna feel it.
Planting doubts in my morality.